música que identifica que ya están aquí completos, como lo pidió el público, Betsabe y Carlos Almanzar, los locos por el cine.
Hola.
Sí, es verdad, alguien escribió
Buenos
ahí.
Buenos días.
Falta Betsabe, dijo, exacto. en los deportes. ahorita, ayer lo mandaron.
Ay, digo, Carlos, ¿tú quieres empezar satanizando la sección de cine? Señores, buenos...
¡Au!
Dime, oye, venite, por favor. Buenos días. Ya este mes va súper rápido. Señores, cójanlo suave a nuestros amigos de Las Águilas. Cali, ¿qué fue lo que pasó ayer en el play usted?
Aquí en la capital.
Ajá.
Bueno, no, quemaron a Las Águilas.
¿Y cuánto?
Y el Licey fundió a los verdes.
Sí, 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 pero marcador. No era el Licey que estaba hablando. ¿Y cuánto fue que perdieron?
El Escogido. El Escogido ganó a Las Águilas.
O sea,
yo
Las Águilas.
5-1.
Oye, yo me he puesto a ver el pleito que ha llegado. A mí lo que más pique me ha dado es uno con un poloche amarillo en el medio que no ha dejado que uno vea el pleito completo. Y yo loca por ver el pleito. Y yo le hubiera dado un pecozón y le digo, déjame grabar. Señores, pero hay que ser un poco más... ¿qué es eso que tú me trajiste? Hay que ser un poco más... Ah, bueno, esto es para aquí, para todo. Ah, mira, Carlos, te dice mención tú. Hay que ser un poco más diplomático. Es juego, es pelota. Pero vamos de una vez a entrar con lo que es cine, porque ustedes saben que en términos de pelota, yo estoy muy contenta porque de tener que aguantar mucha peña como equipo sonatero, pues ya salimos del sótano. Yo dije sonatero de sonata. Bueno, sí. Ya salimos del sótano. Y es sotanero. Pero es que la sonata es demasiado. Hey, dime.
Eso se come.
¿Y eso tan lindo?
Vamos a entrarle de una vez. Vamos a entrarle.
Ajá. Ay, esos son mis amigos. Muchísimas gracias a doña Patricia y a todas las muchachas González Pitaluga. Ustedes saben que don Teo con ustedes tenía una relación, un cariño especial que traspasaba lo que era una relación cliente, una relación comercial. Y saben que eso se ha quedado conmigo, con mis hijos, con mi familia, con mis padres, que ustedes son... nuestro laboratorio de preferencia y nuestros amigos. Algo muy difícil últimamente de conseguir. Y de verdad que en nombre mío doy muchas las gracias por un detalle tan, tan chulo, tan nutritivo, que me voy a encargar primero de tirarle una foto antes de que alguien ose abrir por aquí. Pues les cuento, en las efemérides del día, yo iba a decir las efemérides del domingo porque hoy yo estoy de tener que beberme la pastilla y las gotas todos juntos, señores. Realmente, el juicio mío no anda muy bien el día de hoy. No, yo de verdad estoy hoy mal, pero nadie tiene la culpa. Un día como hoy, en el año 1984, es publicado por primera vez el manga o cómic Dragon Ball. El 5 de junio de 1995 fue la última publicación. Y a partir de ahí se produjeron los animes y películas que se han hecho populares. En el año 1960 nace en Carolina del Norte la actriz Julianne Moore. ¡Wow! Muy conservada para tener 61 años. Ganó Oscar, Golden Globe y BAFTA del 2015 a Mejor Actriz Principal por Steel Alice. Anteriormente había sido nominada al Oscar en 4 ocasiones. Este año protagonizó la miniserie de misterio y terror La Historia de Lizzie para Apple TV y actualmente está en la filmación del drama Sharper, el cual protagoniza junto a Sebastian Stan. En el año 1968 nace en Indiana, Estados Unidos, Brendan Fraser, celebra 53, popularmente conocido por protagonizar las comedias George en la jungla, Al diablo con el diablo y la trilogía de acción y aventura La momia. Actualmente es parte del elenco principal de la serie de acción y comedia de DC Universal, Dawn Patrol, la cual llegó a su temporada 3 y está disponible en HBO Max. En el año 1985 nace en Pensilvania la actriz Amanda Seyfried, popularmente conocida por Mamma Mía y Los Miserables. Fue nominada al Oscar y los Golden Globes del 2021 a Mejor Actriz de Reparto por el drama biográfico Mank. En octubre pasado estrenó el drama A Mouthful of Air. Esas fueron las efemérides del día, gracias a la colaboración de nuestro amigo Celso Guerrero. Charles.
Dime, Charles. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? Dame un guineo. ¿No me trajiste un guineo?
No, Carlos. Yo estoy harta de traerte cosas a ti y que tú nunca en 8 años me hayas traído una menta.
¿Cómo que no?
¿Cómo que sí? Oye, ¿tú sabes quién está aquí? En días pasados estaba andando en la zona colonial normalito, Michael Fassbender. Uh-huh. Con Alicia Vikander. Normal, sin mascarilla ni nada. Oye, pero chévere, súper cool. O sea, tú sabes que estaban filmando aquí.
Oh, ya.
Yeah. Y óyeme, y sin el asedio de nadie, porque tú sabes que algunas personas de la zona como que no son asiduos de esa película. Y tú sabes ahora quién supuestamente está aquí también y lo vieron ayer en la zona. Johnny Depp.
Johnny Depp.
Depp, oh, ese yeah. mismo. Hola, doña. Johnny ¿cómo está? Depp.
Ahora aquí está Eva, que volvió de las vacaciones ya. Uh-huh. Eva, doña Eva, de vacaciones, así es. Y entonces estamos... Eva, ¿cómo te sientes? Bueno, pues nada, decirles, señores, por acá tenemos la información de que hay una entrevista que la cadena, creo que fue CBS, ABC, George Stephanopoulos, George Stephanopoulos, nuestro colega de la cadena ABC, entrevistó a Alec Baldwin y él describe lo que ocurrió en lo que ya sabemos del arma que se disparó, ¿verdad? Entonces, fue su primera entrevista desde que se produjo la muerte accidental por disparo de la directora de fotografía Helena Hutchins. Y entre otras cosas reveló Baldwin. Ustedes saben que por ahí vienen una serie de demandas. Una serie de demandas. Muy emotivo él estuvo, dio detalles de exactamente lo que ocurrió ese día y estalló en lágrimas mientras recordaba a la joven Hutchins. Baldwin le dijo que no quería esperar por demandas o investigaciones que concluyeran estas investigaciones antes de él contar su versión de la historia. Creo que hay una investigación criminal que pudiera tomarse un tiempo. Esto siempre en los litigios ocurre ese tipo de cosas y siento que hubo malas interpretaciones, dijo Baldwin. El departamento del alguacil no ha dado a conocer todavía un reporte del fiscal del distrito. Siento que no puedo esperar que termine el proceso para yo dar mis versiones de esto. No, dijo Alec Baldwin. Entonces, en la entrevista, él describió con ciertos detalles lo que ocurrió, diciéndole a Stephanopoulos que estaban haciendo, ensayando, mientras con Hutchins, dándole algunas instrucciones a Baldwin, de manera que él se pudiera colocar en un puesto específico cuando comenzara el rodaje, la filmación. Ella estaba parada cerca de la cámara, viendo un monitor, guiándome de cómo yo debía sostener el arma en ese ángulo, dijo Baldwin. El arma no estaba supuesto a dispararse en ese ángulo. Yo sostenía el arma cuando se me dijo, donde se me dijo que la sostuviera. O sea, se paró en un punto y ahí lo tenía. Que fue, me dijo, supuestamente se le dijo a él, tú tienes que colocarlo un poquito debajo del sobaco de ella. Un ángulo. Sí, la palabra sobaco nunca me ha gustado.
Depende, porque sobaco es cuando debajo de las, o sea, en las axilas, uh-huh, las mujeres tienen pelo. Esos son sobaco. Cuando una mujer tiene esa área perfectamente depilada, eso es una axila. Exacto. Y las mujeres que tienen esa zona negra, curtía, esos son sobacos.
Sobacos.
Quienes la tenemos blanca, axila. Tenemos axilas.
Ay, qué bien.
¿Viste la diferencia?
Tú sabes que yo, cuando era reportero en la calle de televisión, yo me presentaba, aquí es un reportero, Sobaco Ramírez. Sí.
Todo tiene par de raíces ahí.
Bueno, esa. Ve acá, y esas son cicatrices de golondrino.
Tiro.
No, eso tiene. ¿Tú sabes cómo se llama eso?
Tiene que
eso,
que
se llama, eso se llama resiliencia, porque eso sí. No fue por tu cáncer.
Sí.
Eso es para recordarte a ti que tú eres una super mujer, una sobreviviente. Y que si un cáncer no pudo contigo, la olla menos.
Gracias, gracias. Me hacía claro, falta eso. Claro. Muchas gracias, gracias.
Pero sí. Es que es verdad, oye, tú te tienes que encuerar y pararte frente al espejo y decir, cónchale, yo pude con eso. Si yo pude, yo puedo con lo que estoy teniendo ahora. Obvio.
No, o sea, no quiero... no te, de verdad no te imaginas lo que me acabas de decir.
Mira, yo no quisiera pasar por todo lo que tú pasaste y estar ahí donde tú estás. Porque, ¿verdad? No todo el mundo tiene esos ovarios, incluyéndome a mí, que no los tengo. Dale, Carlos, que no estoy hoy media lenta. Bueno, no estoy lenta, espérate, yo tengo aquí algunas noticias.
Vamos a ver.
Ok, déjenme contarles que Meghan Markle, ella no es actriz ni nada, pero ella siempre anda en un show y ella se casó con un príncipe, trabajó una vez... en una serie que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba?
Suits.
Exactamente.
De abogados.
Bueno, pues ella acaba de ganar un litigio porque ella no necesita un centavo más. Pero Meghan acaba de ganar su última batalla judicial contra el Daily Mail por su privacidad. Ah, miren, anda por ahí la segunda parte del documental de la BBC sobre Guillermo y Harry. Y... ha decepcionado mucho por las presiones de la realeza. Gracias,
Kat. Muchas gracias, Kat.
Pues Meghan Markle, no, pero no es para ti, espérate, que se la mandé a comprar yo con mi dinero, mi amor. De mi bolsillo no te bebes tú, mira, ni un hielo.
Ay, 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 ay.
Pues Meghan Markle ganó en el día de ayer la última fase de su litigio contra el periódico Daily Mail de Reino Unido para proteger su publicidad tras su privacidad. Tras la publicación por varios periódicos de una carta personal que escribió a su padre en el 2018, donde ella le daba una insulta, el Tribunal de Apelaciones de Londres rechazó un recurso presentado por Association Newspaper Limit, editora de Daily Mail, Mail on Sunday y Mail Online, que pedía que los sometieran a juicio por dos fallos anteriores que se resolvieron de forma sumaria en un proceso más corto al considerar el juez que las pruebas eran claras a favor de Marco. Nada, se señaló que es difícil ver qué nuevas pruebas podrían haberse aportado en un juicio que hubieran alterado la situación y han considerado correctas las conclusiones previas del Tribunal Superior. La duquesa, que tiene 40 años ya, celebró su triunfo en un proceso inédito para la monarquía británica, que suele tratar de evitar los juzgados. Y nada, ya dijo que es una victoria para ella, bla, 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 tú. Tenían 3 años en ese show y ya ella lo ganó porque ella dijo que eso se trataba de una carta personal y privada que abordaba aspectos de la relación mal avenida entre el padre y su hija, que se sentía angustiada por el comportamiento de su progenitor. Bueno, pues bien, la cuestión es que no le dieron dinero, pero le devolvieron su dignidad. Vamos a un cambio y después viene Don Carlos.